Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Goyo, extremeño, que dedico mi tiempo para trabajar para hacer más sencilla la vida a los más necesitados en esta época que estamos atravesando, a través de los bancos de alimentos. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en el programa de la linterna de Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Qué grande. Goyo, el Banco de Alimentos, Arturo, Su Majestad, la Reina Sofía. Qué pedazo de labor hacen tantos voluntarios. ¿Te acuerdas de aquel programa de televisión años 80, That's Incredible? Sí. Esto es increíble. Era un programa donde John Davison, Fran Tarkenton y Kathy Lee Crosby, presentadores de la televisión americana de toda la vida, introducían cosas insólitas, historias increíbles y alucinantes. Bueno, pues 40 años después, en España, los colegas Kathy, Frank y John se iban a forrar a contar cosas increíbles. A saber, seguimos y lo que nos queda en plena pandemia con decenas de miles de muertos, con un sistema de vacunación que no da abasto, y parece que nos hemos acostumbrado como si nada. 400 y pico, más de 500 muertos, así. Miles y miles a la semana. Hoy mismo, 337 muertos y casi 11.000 positivos más. Tampoco queremos ver que somos una economía dopada. Como me dijo ayer mi amigo Rodrigo, con millones de parados, con una deuda récord, con una perspectiva de avalancha de quiebras a la vuelta de la esquina. Ah, y con este gobierno para gestionar todo, ¿eh? En este sentido, asistimos al espectáculo de un gobierno imposible, con un grupo de chavistas sentados en el Consejo de Ministros, otra vez, gracias Pedro, y por encima, un proceso golpista en marcha desde Cataluña que, lejos de amainar, empeora. Porque son esos golpistas los que tienen cogido, por sálvase a la parte, al mismísimo gobierno de la nación o de lo que quede de ella. Bueno, pues, con este collage increíble, COVID, quiebra, el gobierno, el procés. Nuestros temas son Pablo Hasél, el sociópata, la sede del PP, Bárcenas y la guinda monedera. Bueno, no, hay una guinda mayor. Esta mañana, en el mismísimo Parlamento, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido control hacia los medios de comunicación. Pablo Hasél es, como le ha calificado Herrera esta mañana, un sociópata. ¿A dónde habremos llegado para que el pollo este sea símbolo de cualquier cosa? Y si no, mira la que se lió anoche en Barcelona, en Lérida y no te digo en Vic. Ojito a esta tarde-noche también, ¿eh? Violencia a lo bestia, comprendida y auspiciada por la propia política catalana, con excusas y medias tintas, desde el govern y tú, comerciante del centro de Barcelona, con los cristales rotos, la terraza destrozada y rezando para que el seguro te cubra los destrozos. Mira, a este y a sus fans se entiende, la parejita del Casoplón, Garzón, Monedero, Errejón, Rufián, a estos les quería ver yo viviendo en el comunismo de Cuba o de Venezuela, y no te digo en Irán, pero como un cubano, como una venezolana y no te digo como una iraní. Luego abrimos a tope con la mudanza del PP. El cambio de la sede como panacea para reconstruir el centro derecha en España. Y Bárcenas, al que se le sigue dando crédito, sobre todo por las teles amigas, claro. Y Monedero, que es uno de los tíos con más jeta que habré conocido en mi vida. Bueno, pues entre los muertos de hoy y el récord histórico de la deuda española, la guinda del pastel. Pablo Iglesias se ha referido a nosotros, a los periodistas.
Señoría, el poder mediático es un poder real. Es el cuarto poder, la gente lo reconoce. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático.
No se ha quedado ahí. Ha seguido, mira.
Ustedes dirán, esto es plena normalidad democrático. Pues mire, que los poderes mediáticos no puedan ser contrapoderes, sino más bien brazos mediáticos de poderes económicos, yo creo que merece una cierta reflexión.
Una cierta reflexión tuya. Ya, Mira, yo lo estoy deseando, de verdad. Estoy deseando que él, o Monedero, o Errejón, o alguna de sus súbditas, vengan a intentar callarme la boca. De verdad, lo estoy deseando, y no es chulería, es sinceridad. Lo estoy deseando con sus postulados castristas, chavistas, iraníes, que como todo el mundo sabe, son la demostración palpable de la libertad de información. Ah, y al respecto mi postdata. Allá quien quiera engañarse y tragarse las mentiras de Pablo Iglesias. Todo se ha dicho, el líder supremo no engaña, ¿eh? Hoy pide controlar los medios, pero mira, recuerda lo que decía de nosotros hace muy pocos años.
Creo que no hay solución. Todos los medios, todos y cada uno de los medios son el enemigo sin excepción. No hay fuera del País Vasco, el caso de Gara, donde han conseguido a través de un sistema de accionariado popular construir otro tipo de cosa, ningún medio de comunicación relevante que no sea en última instancia propiedad de gente que tiene intereses diferentes a los de las mayorías sociales.
O sea, que el ejemplo es el Gara. Lo dicho, Pablo Iglesias, estoy deseandito de que vengáis a controlarme.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 17 de febrero. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, los grupos de vacunación se van a seguir priorizando en función de la edad y no de las patologías.
Las vacunas de Pfizer y Moderna se administrarán en esta segunda fase a personas de entre 70 y 79 años. De 60 a 69 y los enfermos de alto riesgo también. Las dosis de AstraZeneca serán inoculadas a profesionales sanitarios y población en general entre 45 y 55.
La deuda pública cierra 2020 en el 117% del PIB.
Lo hace por debajo del objetivo del gobierno tras reducirse en casi 1.300 millones de euros en diciembre. Los gastos derivados de la pandemia y la falta de ingresos han disparado las cifras en todas las administraciones.
Sánchez y Casado hablan por teléfono sobre la renovación de los órganos institucionales con mandato caducado.
Entre ellos, el Poder Judicial. La llamada del presidente del Gobierno al líder del PP se ha producido esta misma tarde. Casado mantiene sus condiciones para sentarse a hablar en serio, dejar fuera de la negociación a Podemos y avanzar en la despolitización de la justicia.
Esquerra y la CUP empiezan a hablar del futuro gobierno en Cataluña.
Las dos formaciones quieren llegar pronto a un acuerdo que dé visibilidad, dicen, al triunfo del independentismo en las elecciones del domingo. El siguiente paso es acercar posturas entre Junts y Podemos. Sánchez apostaba esta mañana por reeditar el pacto entre socialistas y la marca de Podemos en Cataluña.
Convocadas nuevas concentraciones de protesta por la detención de Pablo Hasél.
Las de ayer acabaron con graves disturbios, con una quincena de detenidos, más de 30 heridos, entre ellos 17 Mossos de Escuadra. Los rectores de las universidades públicas catalanas han firmado un manifiesto en el que aseguran que la libertad de expresión está amenazada.
Visto para sentencia el juicio por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.
La Fiscalía mantiene su petición de entre 8 y 41 años de cárcel para los tres procesados, aunque no les acusa de asesinato porque no participaron directamente en los atentados. Señalan como líder de la célula terrorista al imán de Ripoll, que murió en la explosión de la Casa de Alcanar.
Fallece a los 73 años el banquero Francisco Luzón.
Joder, qué pena el hombre. Llevaba varios años luchando contra la ELA. Su vida profesional estuvo ligada a grandes entidades bancarias, el BBV, Argentaria y Santander.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pide la liberación inmediata de Alexei Navalny.
Según el tribunal, peligra la vida del opositor ruso, condenado a 3 años y medio de prisión. El Kremlin asegura que la petición es una injerencia en su sistema judicial y que Navalny está correctamente vigilado y mantiene la comunicación con sus abogados.
El duque de Edimburgo ingresado en el hospital por precaución.
Está en observación después de haberse sentido indispuesto. Los problemas de salud del marido de la reina Isabel II no tienen relación con la COVID, según apuntan los medios británicos. Hace 4 años, cuando tenía 95, ojo, va a cumplir 100 tacos en meses, dejó de acompañar a su esposa a los actos oficiales y se retiró de la vida pública. Nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues tras la derrota de anoche del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, hoy tenemos de nuevo Champions a partir de las 9 con el Sevilla-Borussia de Dortmund. En el equipo español vuelve Jesús Navas. Además, está en juego el Levante Atlético de Madrid, aplazado de la segunda jornada de Liga, de momento con un empate a 1. Y esta mañana Rafa Nadal ha quedado eliminado en los cuartos de final del Open de Australia. El griego Tsitsipas le ha remontado 2 sets para acabar ganando al español en 5 mangas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes se acumularán en el extremo norte peninsular y podrán descargar lluvias de carácter fuerte en el este de Galicia, norte de Castilla y León y Asturias. En el resto del país las nubes tenderán a desaparecer conforme avance la jornada, aunque no se descarta que pueda nevar a partir de los 1.600 metros en la cordillera cantábrica. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y el viento soplará con fuerza en Andalucía, Galicia, Castilla y León y área del Cantábrico.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos dos cosas más. La primera es una última hora. Se habían convocado para esta tarde-noche en distintos puntos de Cataluña y del resto de España manifestaciones en apoyo al sociópata este Pablo Hasél. Bueno, pues en Madrid ha empezado el lío. En la Puerta del Sol. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues una hora después de iniciarse esa concentración a favor de Pablo Hasél, han empezado los incidentes. Centenares de personas en esta zona lanzando todo tipo de objetos, lanzando papeleras, incluso alguna tapa de alcantarillas, mientras gritan libertad Pablo Hasél y siguen lanzando objetos a la vez que insultan a una veintena de antidisturbios de la Policía Nacional que está custodiando esta zona e intentando que los manifestantes no avancen metros. Esa es la tónica, los concentrados avanzan posiciones mientras los antidisturbios esperan cualquier incidente para intentar controlarlo. Mientras tanto, un helicóptero de la policía sobrevuela este punto de la capital de España.
Es curioso porque se oía de fondo policía asesina y están manifestándose por un tío que medio canta o rapea diciendo que hay que quemar y poner bombas a los autobuses con peperos, por ejemplo. En fin, Álvaro, te llama cuando haya movida y ni qué decir tiene, entras cuando quieras. Gracias, cuídate.
Perfecto, un abrazo, Ángel.
Chao. Miércoles de ceniza, un tanto atípico, se recuerda en las homilías a las víctimas de la pandemia bajo el respeto a las limitaciones de aforo, entre ellos los aforos impuestos por los gobiernos autonómicos, entre ellos, como digo, el de Castilla y León, donde hoy se retoma el toque de queda a las 10 de la noche. Cierra, eso sí, la actividad no esencial a las 8. Carolina Tabanera.
En la Catedral de Valladolid y ante 25 personas, el arzobispo don Ricardo Blázquez ha lamentado las restricciones impuestas por la Junta a los templos. Se ha dirigido a los feligreses, a los que les ha trasladado también su malestar por el escaso fundamento de la norma. Entiende las limitaciones, pero no la discriminación.
Estamos celebrando la Eucaristía en esta inmensa catedral, limitados por el número 25, que de una manera discriminatoria nos impone para venir a misa nuestro gobierno, no para ir a otros lugares. Y participar en la celebración litúrgica, evidentemente, tiene mucho que ver con el ejercicio de la libertad religiosa.
Don Ricardo ha recordado cómo al inicio de las restricciones todos los obispos de Castilla y León pidieron a la Junta la reconsideración de la norma, algo que no se ha tenido en cuenta.
Hoy ponemos el foco en el caso Neurona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco lo enciende en La Linterna Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, el llamado caso Neurona adquiere una nueva dimensión con la imputación de Monedero. La pregunta es, ¿y ahora qué, Reque?
Pues es un caso en el que más allá de Monedero quedan varios interrogantes por resolver, la verdad. Así que si te parece, voy por partes. Vamos a ver, recordemos que en el centro de la investigación está el presunto desvío de fondos electorales, es decir, dinero público, a una consultora llamada Neurona, como dices, cuyos responsables son próximos a dirigentes de Podemos. Bueno, en ese sentido, para mí, Ángel, es clave el informe policial que tiene que determinar si los vídeos, spots y demás productos electorales por los que el partido dice que pagó a esta consultora se hicieron realmente durante la campaña. Podemos, hay que recordar que ya en verano presentó 1.400 archivos o productos electorales, pues a modo de prueba, para demostrar que se habían prestado esos trabajos, pero la policía todavía tiene que analizar tanto la autoría como la fecha, no vaya a ser que los hicieran esos productos electorales después de las elecciones deprisa y corriendo para justificar el pago.
Oye, me has contado el qué, pero ¿quiénes? ¿Hay más citaciones aparte de Monedero?
Sí, eso es interesante. A ver, además de Monedero, para los próximos días también está citado el responsable de una empresa que contrató Podemos para la campaña. El juez lo que quiere saber es si esta firma, si esta otra firma, hizo el mismo trabajo por el que se dice que se pagó a Neurona. Es decir, el partido tendría muy difícil justificar que pagó veces por lo mismo. Ya en la causa hay que recordar que hace semanas un empleado contratado por Podemos para grabar vídeos durante la campaña también declaró ante el juez y dijo que no conocía a nadie de Neurona. Claro, esta nueva citación, que por cierto parte del escrito que presentó recientemente la exabogada cesada de Podemos, Mónica Cardona, es interesante porque, claro, yo echo en falta además otros testimonios que podrían arrojar luz a la causa.
¿Testimonios como cuáles?
Pues me voy a quedar con dos especialmente. Uno es el de, evidentemente, César Hernández Paredes. Este hombre, Ángel, es el máximo responsable de Neurona. Y según los investigadores es una persona muy próxima a Monedero. Y aquí puede estar la clave, claro. Cuando la mano derecha de Pablo Iglesias, que es Juanma del Olmo, admitió haber sido el responsable de contratar a Neurona, dijo que este César Hernández fue la persona con la que él había contactado. Fue básicamente la persona que, según dijo al juez, le había convencido, ¿no? Y luego hay otro testimonio que para mí es importante, que es el de Pablo Manuel Fernández, que es el exgerente del partido. Bueno, según el exabogado que presentó la denuncia inicial, José Manuel Calvente, este exgerente, esta persona fue la que le dijo que Monedero había cobrado comisiones a cambio de contratar a Neurona. Ya sabéis, esta Neurona es conocida básicamente por asesorar a partidos de izquierda latinoamericana. Y por cierto que Calvente también en su declaración ante el juez y en su denuncia inicial habló de sobresueldos en el partido, y esa parte hay que recordar que sigue viva.
Uy, sobresueldos en el partido, eso se nos había olvidado. ¿En qué es? ¿Qué es?
Sobresueldos, es verdad que aquí lo que se utiliza es el término de complementos salariales, ¿no? Eso es lo que, bueno, pues hay que recordar que la denuncia inicial que dio origen al caso, hay cosas que se han ido archivando, pero hay otras que están ahí pendientes todavía. Y esta que te digo de los complementos salariales tiene que ver con un dinero del que disfrutaban, entre otros cargos del partido, el tesorero o la nueva gerente. Ambos están imputados, investigados en la causa. Y declararon en su día ante el juez y tuvieron que dar explicaciones por esto. Ahora el magistrado Escalonilla le ha dado 5 días al partido para que le remita información sobre este punto, ¿no? Sobre todo el juez quiere saber si esos incrementos salariales se hicieron con conocimiento de la dirección o no.
En ese sentido, ¿exactamente qué investiga? ¿Qué delitos?
Pues eso es una buena pregunta, porque en los autos y providencias el juez siempre habla de malversación, ¿no? Pero es una referencia, casi te diría, Ángel, genérica en todos sus escritos, porque a lo largo de este más de medio año de pesquisas hemos visto alusiones a otros tipos de delitos, como la financiación irregular, la falsedad documental, el delito electoral. Y en ese caso, la audiencia provincial hace unas semanas ya le dijo al juez básicamente que se decide que concrete. Para que tengas una idea, la Fiscalía, que hay un debate jurídico en torno a las acusaciones y en torno a los delitos, ¿no? La Fiscalía cree que los hechos son delito electoral y de hecho advierte que es un delito que no se le podría achacar a una persona jurídica, es decir, al partido Podemos, sino a particulares. Así que también hay debate con eso y es otra de las interrogantes que todavía le quedan al caso.
Continuará, como en la serie.
Continuará.
Gracias,
un abrazo, Ángel.
Chao. Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Belén.
Hoy en el Congreso ha apostado por un gobierno catalán de izquierdas tras las elecciones celebradas el pasado domingo.
Un gobierno progresista, un gobierno liderado por el Partido de Socialistas Catalanes y también por los comunes. Eso es lo que creo que ha demandado y lo que pide la sociedad catalana.
Rafael Vila San Juan, experto en salud mundial, comisionado en la Alianza por la Vacunación.
Hoy en Herrera en COPE ha reconocido que es muy difícil que consigamos la inmunidad de rebaño antes de verano.
Yo la veo para final de año, más bien. Lo veo muy difícil para verano. Ahora bien, el problema es que lo hagamos bien. Si tenemos un 40% de gente vacunada en verano, o incluso un 50% cuando acabe el verano, bueno, tenemos una barrera muy grande. Pasaremos de una fase en la que estamos ahora, en la que las vacunas fundamentalmente sirven para rebajar la tensión en los hospitales, a una cierta capacidad de reducir los contagios. Y eso a lo mejor lo conseguimos al inicio del verano.
José Gabriel es propietario de un bar en Segovia.
En Castilla y León el toque de queda vuelve a las 22 de la noche por orden de un tribunal supremo, pero como respuesta el gobierno autonómico obliga a la hostelería a cerrar a las 8.
Creo que esto es como una rabieta de un niño pequeño, porque no es ni medio normal. No sé, creo que están equivocados totalmente.
Lluís Sanz tiene una tienda de ropa en el Paseo de Gracia, en Barcelona, y es el presidente de los comerciantes de este barrio.
Como comerciante se siente indefenso ante las situaciones como las vividas anoche en una manifestación para protestar por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que acabó con escaparates arrasados.
La verdad es que Paseo de Gracia anoche sufrió mucho. Empezaron a reventar escaparates absolutamente destrozados, además de pintadas, de motos quemadas, contenedores quemados, asfalto destrozado. Hay tiendas, establecimientos bancarios, de restaurantes que han sufrido destrozos muy considerables.
¿Y el Papa Francisco?
Hoy ha presidido la celebración de la Santa Misa en la Basílica de San Pedro con la imposición de la ceniza.
Inicio del retorno a Dios.
El comienzo del regreso a Dios es reconocernos necesitados de Él, de su misericordia. Este es el camino justo, el de la humildad.
La vía de la humildad.
Terminamos los sonidos del día con música. Hoy, Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz vuelve a la gran pantalla y no lo hará como músico, sino como actor. Ángel, va a coprotagonizar una comedia de acción junto a Jennifer López. El rodaje comenzará la próxima semana y aún se desconoce la fecha del estreno.
Gracias, Belén.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde que Jaime Sistac y David Izquierdo comenzaron a ver carreras de Fórmula 1 cuando eran niños, tuvieron muy claro que se querían dedicar a ello, pero no soñaron con estar delante del volante, sino detrás, en boxes. Por ello, los dos decidieron ser ingenieros. Se conocieron en la Universidad Carlos III de Madrid, también coincidieron con otros chavales que tenían la misma ilusión que ellos. Este grupo de estudiantes lleva desde junio trabajando en el diseño de un coche y preparándose para las pruebas de unas prestigiosas competiciones de Fórmula 1 entre equipos universitarios de todo el mundo. Te presento a Jaime.
Son cerca de 1.000 equipos en la categoría en la que estamos nosotros, que es combustión, de todo el mundo, que todos a la vez intentan conseguir buenos resultados para poder entrar. Somos prácticamente de los pocos equipos que hemos conseguido clasificarnos a la vez en tantas competiciones. Y esto lo hemos conseguido a base de muchos meses de preparación.
Ahora llega el momento de pagar la inscripción, que como te imaginarás, barata no es. El primer ingreso lo tienen que hacer este viernes y van justitos. Por ello, han creado un proyecto de crowdfunding en busca de apoyo, de dinero. Pero esta no es la única ayuda que han recibido. Estos chavales estudian en el campus de la universidad en Leganés. Para su sorpresa, el equipo de fútbol del municipio, el Lega, también se ha implicado junto a todos los vecinos. Nos lo cuenta David.
Club de fútbol de Leganés, que nos han ayudado a difundir nuestro mensaje, y además hemos estado repartiendo cartas buzón a buzón por todos los barrios de Leganés y nos estamos encontrando con muchas donaciones de vecinos de Leganés que además nos están dejando mensajes de apoyo y están donando poco a poco en pequeñas cantidades, pero todo va sumando.
Para David y Jaime, todos sus compañeros, pues participar en al menos una de estas carreras sería todo un sueño, pero también una oportunidad de cara a su futuro laboral en estos tiempos tan duros que nos tocan vivir.
Para nosotros sería cumplir el sueño de nuestras vidas, porque, por ejemplo, tener la oportunidad de competir en Austria, que es seguramente una de las dos competiciones más prestigiosas en nuestra categoría, es decir, es un circuito del máximo nivel mundial, pues vernos allí compitiendo contra las mejores universidades del mundo con el monoplaza que hemos desarrollado sería pues la mejor experiencia de nuestras vidas.
Marcas de coches, los grandes concesionarios, los grandes talleres, las de verdad no tienen para apoyar a estos dos, a este equipo de chavales de la universidad en Leganés, para irse a competir por su diseño de Fórmula 1 a nivel mundial. ¿De verdad? De momento los chicos se llevan la satisfacción de haber logrado las mejores marcas y de haber formado un pedazo de equipo. Si quieres echarle una mano, atención marcas, si quieres echarle una mano, se puede hacer en su página web, madformulateam.com. De esta manera, no solo les ayudas a ellos, sino a visibilizar el talento joven español. Porque de vez en cuando viene bien recordar que nuestro país es referente en toda Europa, en ciencia y en jóvenes ingenieros. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís hablando de la disputa que ha iniciado Pablo Iglesias. Oye, pues para controlar algo muy suyo, los medios de comunicación. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos leyendo a los oyentes en Twitter y en Instagram, donde se puede ver el videoblog de hoy en el que comentas este asunto. Y nos dice Sofía que creo que los españoles somos lo suficientemente inteligentes para leer y escuchar a los medios y saber qué es lo que nos tenemos que creer y lo que no. También opina Miguel, intentará evitar Iglesias que los periodistas sigan sacando información sobre su compañero Monedero. Y nos escribe Valentín, creo que no se ha dado cuenta de que es vicepresidente de un gobierno y que no está en la oposición. Tiene una responsabilidad.
En el tema del día vamos a hablar de Rusia. En las últimas semanas estamos hablando mucho de su distanciamiento con la Unión Europea. Te vamos a explicar qué pasa y hacia dónde va la cosa. ¿Por qué se ha producido este choque? ¿Y cómo puede afectarnos muy directamente? Ojito Cataluña, ¿eh? Te lo vamos a contar todo con quien se lo sabe a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que como siempre nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope. También nos podéis escribir en Twitter en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz en el 620-544-555. Y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Y volvemos a la Puerta del Sol de Madrid. Última hora, incidentes. Veremos hasta dónde en esas manifestaciones en apoyo a Pablo Hasél. ¿Cómo está la cosa? Álvaro García, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hace unos segundos han vuelto a cargar los antidisturbios de la Policía Nacional. Ya van 3 intervenciones en los últimos 5-10 minutos. Lo que hacen los manifestantes es retroceder, después vuelven a avanzar. Los insultos se incrementan, el lanzamiento de objetos también, lanzan de todo. Papeleras, piedras, arrancan incluso adoquines del suelo. Incluso a veces es difícil distinguir qué es lo que lanzan, pero si uno escucha el ruido que hace ese objeto cuando impacta en el suelo, uno se da cuenta de la fuerza y la dureza con que se lanzan esos objetos. De hecho, las pancartas en apoyo a Hasél ya han desaparecido por completo. Y todo esto sucede justo delante de la estatua del oso y el madroño de fondo. Se posicionan grupos de antidisturbios intentando contener a esos manifestantes y, mientras tanto, la gente que pasa por aquí, que no participa en estos altercados, se queda metida en esos comercios pequeñitos y en esos puntos, bares y restaurantes, para intentar pasar como pueden estos minutos de tensión aquí en el centro de Madrid.
Lo dicho, protégete, ten cuidado, Álvaro. Gracias.
Así es, gracias.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos.
mientras das un paseo por el campo.
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque.
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del yogur griego de Stracciatella de Aldi. Cremoso con virutas de chocolate crujiente y a solo 1,49 el pack. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todos los que
escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Mira, aparte de la pandemia, durante los meses de marzo y abril el número de infartos atendidos en urgencias disminuyó por miedo a ir al hospital. La consecuencia es que las muertes por infarto de miocardio se han triplicado. ¡Ojo! El doctor Enrique Asín Cardiel es cardiólogo en el Hospital San Francisco de Asís.
Durante el tiempo que hubo el estado de alerta, que estuvo confinado todo el país, disminuyó como en un 40% el número de pacientes que acudían con un infarto agudo de miocardio al hospital. Pacientes en los cuales hay que realizar una apertura urgente de la arteria coronaria tributaria del infarto para disminuir la mortalidad y además para mejorar el pronóstico.
El tiempo, la rapidez es fundamental. Salud en la linterna con el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Ángel.
Claro, ¿qué ha pasado desde el verano hasta ahora cuando hemos visto lo que ocurrió durante la pandemia, Esteban?
Bueno, efectivamente, como comentaba el profesor Asín Cardiel, durante los primeros momentos de la pandemia, ya por marzo, pues la gente que tenía un infarto y que no acudía a los servicios de urgencias, pues eran muchos, un 40%, como él dice, se quedaban en casa. Y esto también lo dice la Asociación Cardiológica o de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología. Entonces ahí, pues, se llegaron a doblar las muertes por infarto de miocardio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llega el verano. En verano, pues, las cifras se empiezan a normalizar, en el sentido de que, como por arte de Birle Birloque, pues ya aparecían por urgencia las personas con esos síntomas mínimos que sugerían un infarto de miocardio. Hay que decir que cuando hablamos de un infarto de miocardio, estamos hablando de una carrera contra reloj. Es decir, estamos hablando de un trombo, un émbolo que impacta en un determinado momento en una arteria pequeñita ya del corazón, y si no actuamos en las 6 primeras horas, pues aquello, lo que está más allá de ese impacto, de ese trombo que no deja pasar la sangre, va a morir. Entonces, esto es algo absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que, como te digo, en verano, pues parece que la cosa se fue normalizando, pero ahora empezamos a ver lo mismo que estábamos viendo antes, Ángel. Es decir, la gente muchas veces tiene esos síntomas y quizás por miedo, aquello de que si van al hospital, pues se pueden contagiar por el COVID, no estando la voz de alerta, pues cuando la deberían de dar.
Mira, el doctor Asín Cardiel nos ha contado que el virus ha tenido consecuencias cardiovasculares para muchos pacientes que antes estaban sanos.
En primer lugar, procesos tromboembólicos, tanto de embolias pulmonares como de afectación propiamente de las arterias cerebrovasculares y de las arterias coronarias. También, aunque con menos frecuencia, pues hemos visto miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, así como pues otras alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar secundaria a la propia afectación del pulmón.
Claro, hablamos de problemas que pueden convertirse en crónicos.
y tanto que se pueden convertir en crónico. Y Ángel, y no son exclusivos, y esto es muy importante de resaltar, no son exclusivos de la gente mayor, sino que también son secuelas que pueden quedar en pacientes crónicos. Muchos de ellos, pues comentaba el doctor Asín Cardiel, el tema de la miocarditis, que sí, que están, muchos de ellos se quedan con esas miocarditis, que no es ni más ni menos que la inflamación de ese miocardio, ese músculo que está ahí, y también terminan abocados esto, pues, a lo que es una insuficiencia cardíaca, unas arritmias que, como digo, la pueden padecer también los jóvenes. Muchos jóvenes vienen a consulta una vez que han pasado varios meses de haber padecido el COVID y te dicen, bueno, si mi COVID fue un COVID no importante, lo pasé relativamente mal, pero no importante, no me tuvieron que ingresar. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué es lo que te pasa? Muchos de ellos tienen esa fatiga que es crónica, otros tienen mucha dificultad para respirar y otros muchos ese ahogamiento cuando no las migrañas. Lo comentábamos antes, es decir, cuando hablamos del COVID hablamos en general de inflamación y hablamos también de problemas a la hora de trombos genéricos que pueden ser en el corazón o, como bien se comentaba, en el cerebro. Las consecuencias están claras, ojo con los jóvenes, no solamente son consecuencias para los mayores.
Mira, un último corte del doctor Cardiel. Claro, la enfermedad cardiovascular, no lo olvidemos, es la primera causa de muerte en el mundo. Me lo explicó un día el doctor Valentí Fuster. Mira.
Enfermos con hipertensión pulmonar, enfermos con insuficiencia cardíaca, enfermos con hipertensión arterial, diabéticos, etcétera, que bueno, la cuerda se rompe por el sitio más flojo y entonces son pacientes con mayor riesgo por complicación de su proceso de base.
¿Es más fácil que se contagien esos enfermos, doctor?
Sin ningún tipo de lugar a duda, sí, sin ningún tipo de lugar a duda. Estamos viendo en la primera oleada que esto era así, pero la segunda, ya cuando llegas al hospital, si tienes el COVID, das positivo en PCR, tienes esa sintomatología respiratoria, pero si a eso se le suma una hipertensión, una diabetes, cualquier problema cardíaco en general también o cardiovascular, las papeletas para que aquello salga mal son mucho mayores. Y lo comentabas muy bien antes, lo que te decía el profesor Fuster, si hablamos de mortalidad en España, el 28,3% de las muertes son por patología cardiovascular, ya seguido de la patología tumoral, que es el 26,4%, y muy por debajo la respiratoria, el 12,6%. Es decir, que tenemos
la
que
mimar. La auténtica pandemia la tenemos, claro, en la patata.
Claro, tenemos que mimar a la patata, y la patata, pues cuando al final se queja y estalla en algunas ocasiones, no es ni más ni menos por un cúmulo de lo que es el mal vivir, claro, por un cúmulo de lo que es el tabaco, por un cúmulo de lo que es el azúcar, el alcohol, la hipertensión. Siempre es un cúmulo, le vamos desengañando poco a poco hasta que el pobre dice muero, pero claro, amor.
Y en 30 segundos.
Mande.
¿Estamos recibiendo atención a ese tipo de pacientes? Lo digo porque, claro, con la que está cayendo en el sistema.
Bueno, a día de hoy sí, a día de hoy los servicios de cardiología ahí están y yo estoy seguro de que sí. Otra cosa es la asistencia primaria, en donde siempre tú y yo incidimos, y ahí sí que complicadín.
Bueno, pues tomamos nota y cuanto menos gritamos. Doctor Esteban Pérez Almeida, La Salud en la Linterna, gracias.
Un abrazo, querido amigo.
Adiós, amigo. Adiós. Sin lugar a dudas, es uno de los crímenes que más atención mediática están recibiendo, el caso Marta Calvo, una joven que el pasado 7 de noviembre en Valencia había quedado con José Ignacio Palma, un colombiano, traficante de drogas, para pasar una noche de fiesta. La chica sigue desaparecida y el tipo este, entre comillas, se entregó a la Guardia Civil de Carcaixent tras más de 20 días después. Dice que sí, que descuartizó a Marta, pero que él no la mató, o que no la mató a posta, que en fin, que fue una sobredosis de droga, que ella se murió y luego él. El caso es que no aparece el cadáver, es evidente lo que ha pasado, pero no hay cuerpo. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
No creo yo que la expresión sea un crimen perfecto, pero ¿se le parece?
Vamos a ver, en función de lo que tenemos hasta ahora, sí. O está muy, muy, muy bien preparado, si el caso de que sea un crimen es que está extraordinariamente preparado, o es que realmente es tremendo, porque es que todas las cosas que él declara, vamos, todas las cosas que son comprobables de lo que él ha declarado, de lo que este individuo ha declarado, es que se han comprobado que son ciertas. Entonces, claro, realmente tenemos que recordar que descuartizar un cadáver no es delito ninguno.
Bueno, vamos a ver, ¿tú se te muere alguien en casa, lo descuartizas y no es delito?
No, es delito, ¿no?
¿Ah, no? ¿Tú puedes descuartizar un cadáver y hacerlo desaparecer y no pasa nada?
No pasa nada.
Hombre.
Que no existe la inhumación ilegal, no existe. Y no se puede descuartizar un cadáver, es una bestialidad, pero no es un delito, porque no hay daño a nadie, porque como es un cadáver, no se le infringe daño alguno a la una persona. Es que es endemoniado. Por eso digo que sostener una acusación de homicidio en estas circunstancias es realmente complicado. ¿Eh? Es realmente complicado.
Ahí, si no se encuentra el cadáver, ¿qué pasa?
Si no se encuentra el cadáver, tenemos un problema enorme. Tenemos, porque no vamos a saber si se encuentra el cadáver, sí que podríamos comprobar definitivamente si efectivamente Marta Calvo había consumido grandes cantidades de droga. Eso es lo que podríamos saber. O bien podríamos ver con las distintas partes del cuerpo si, aparte de lo que son las heridas del descuartizamiento, existen otras heridas. Para mí se podría determinar si ha habido una muerte por asfixia. Se podrían determinar muchísimas cosas, pero sin cadáver realmente no podemos decir qué es lo que ha pasado ahí, porque lo único que tenemos es una declaración que nos puede parecer... En fin, y de hecho para la Guardia Civil es altamente sospechosa, porque es lo que tú dices, nadie va por ahí descuartizando cadáveres. Pero realmente no tenemos ningún otro elemento objetivo más. Vamos a ver, por ejemplo, él dice que compra unas herramientas en determinados sitios, unos serruchos, unas bolsas grandes de plástico para descuartizar el cadáver. Y efectivamente, pues se han conseguido hasta los tickets de esas compras y los propios comerciantes han reconocido a este hombre. Pero hay más. Es que también tenemos, él dice, yo lo descuarticé en el cuarto de baño que está abajo en la bañera, y efectivamente en la última reconstrucción, sí, en el último registro, en las cañerías, se han encontrado restos biológicos, efectivamente, y eso ahora hay que sacar el ADN y comprobar, sí, si son de Marta Calvo, pero todo pinta que sí.
Pero fíjate que él... El resto de mujeres que o bien han salido declarando, o bien que también murieron, bien que se están investigando, pues este tío era un monstruo.
Vamos a ver, son unas prácticas que son, ya sabes, lo de la fiesta blanca, tampoco vamos a extendernos en demasiado en detalles, es la utilización de droga, concretamente cocaína, sobre todo en orgías, es lo que hay. Uh-huh. Y entonces es evidente que este individuo era asiduo, le gustaba mucho este tipo de prácticas. Es verdad que en un prostíbulo de Rufaza hay una chica con la que él está, una mujer que está vendiendo, vamos, prostituyéndose, y con la que él está, y que, bueno, empieza a convulsionar y él sale corriendo y esta chica muere, pero muere por la sobredosis de droga. La investigación judicial, el policial, determinó que efectivamente esas convulsiones, ese comienzo del mecanismo de muerte, comienza con este tipo, pero no le puede atribuir ninguna muerte, puesto que era un acuerdo de los dos. Ella no había gritado, no se había producido, ya no tenía ninguna lesión de malos tratos, ella no se había producido ningún episodio de violencia en esa habitación, y entonces le dejan ir.
La Guardia Civil, la policía por toda España, ¿qué están buscando? ¿El cuerpo? ¿Por dónde? ¿Cómo?
El cuerpo se está buscando en los vertederos donde han ido a parar los contenedores donde él dice que ha tirado los restos de Marta Calvo, ¿no? ¿Por qué se fían más o menos y por qué están volcados en esos vertederos? Porque el teléfono móvil de este tipo efectivamente coincide en sus posicionamientos con los lugares donde están los contenedores donde él dice que ha echado esos restos mortales, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que le dan credibilidad, pero también es verdad que los vertederos ahora hay una separación de basuras bastante, mucho más exhaustiva.
Más elaborada. entrada, sí.
Exactamente, y es muy raro también, eso sí que es cierto, es muy raro que no haya sido encontrado ningún resto de ellos,
y de esta mujer. La última, Pablo, ayer estuvo aquí en COPE con Herrera Juan Carlos Kerr, sí, y dijo que sería necesario, que ningún político lo ha dicho, la inclusión de que no aparezca el cadáver, de esconder el cadáver de... Él citó el caso Marta del Castillo, pero estamos en un caso parecido. Y el mero hecho de incluirlo en el Código Penal, ¿estás de acuerdo?
Efectivamente, yo creo que yo en esto sí que estoy de acuerdo. Es una, y además es una propuesta que hizo en su día. La dejó simplemente como propuesta, no la llegó a introducir el Partido Popular, pero yo creo que una persona que haya cometido un asesinato, o no haya cometido un homicidio, o no lo haya cometido, el hecho de descuartizar o ocultar un cadáver causando un sufrimiento enorme a esa familia, yo creo que debe estar castigado penalmente, pero insisto, la inhumación ilegal no está castigada, y si una persona está muerta, lo que es una barbaridad hacer cosas con ella, pero no, tampoco es delito.
En fin, continuará. Pablo Muñoz, gracias, amigo.
Muchas gracias.
Chao, Pablo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todas las canciones de amor hablan de ti. Somos frágiles como un hombre pintado en la arena. Tú me mimas, yo sé el hacer de rey. Porque todas las canciones de amor hablan de ti. Llegaste a mi vida.
Mercedes tiene 24 años. Cuando termina cuarto de la ESO, estudia un módulo de cocina. El hijo de unos amigos de sus padres se llama Miguel. Tiene 28 años, los dos son de Jerez de la Frontera. Se conocen, se enamoran y ya llevan 7 meses juntos. Hasta ahí todo normal. Ah, por cierto, se me había olvidado comentarte que ambos tienen síndrome de Down. El coronavirus nos ha parado a todos. También las actividades y las clases de asociaciones como CEDAWN, donde acuden Mercedes y Miguel a diario. Te presento a la madre de nuestra protagonista. También se llama Mercedes.
Porque ellos también están apagados ante esta situación. No tienen ahora actividades en la asociación, no tienen sus actividades normales. Su vida también se ha paralizado, como es lógico y normal. Entonces, ellos en ellos también se nota. Aunque no se queja, pero tú sí la notas, con sus ánimos también decaen.
Normal. Bueno, entonces llega a CEDAWN Dani Quiñones, antiguo bajista de Los Delincuentes, que ahora encabeza el grupo La Tarambana. Esto que suena. Le acompaña el director Juan Miguel del Castillo. Dani ha escrito una canción para su novia Inma y Juan Miguel quiere hacer un videoclip muy especial, que no sea la típica historia de amor. Bueno, pues en CEDAWN organizan un casting.
El primer día que nos plantamos allí Juan y yo, pues fue, vamos, desde el primer día hasta el último, ¿eh? Ha sido una pesa de rey increíble con ellos, los chavales. Disposición todos querían salir en el videoclip. Cuando pregunta, bueno, a alguien le parece, todos levantaron la mano, todos quieren, son unos monstruos.
En cuanto Dani y Juan Miguel conocieron a Mercedes y a Miguel, lo vieron claro. Querían que su historia fuera la protagonista del tema Todas las canciones de amor hablan de ti. Te puedes imaginar lo que han disfrutado la pareja grabándolo, pero quienes verdaderamente han aprendido de esta experiencia han sido Dani y Juan Miguel.
Disfrutamos muchísimo con cada cosa. ¿Crees que tienen carencias? ¿Crees que tienen? Y los que las tenemos somos nosotros. Ellos lo que nos han dado una lección de paciencia, de humildad, de buen rollo, ante todo, de trabajo, una capacidad de trabajo brutal. Nosotros salíamos todos los días con el corazón en la mano y una sonrisa en la cara, pues simpático todo, y un momento súper emotivo y súper bonito, ¿eh?
Mercedes dice que esta se ha convertido en su nueva canción favorita. Y claro, escucha por qué, te lo cuenta ella misma.
Porque va de mi amor y la experiencia ha salido todo muy bien. Me lo pasé muy bien con todos mis compañeros. Mi amor iba mucho con el director y con el que canta. Me gustaría hacer más. Yo de mayor quiero ser actriz y pues hemos tenido mucha suerte en todo.
Hemos tenido mucha suerte en todo. Poco más se puede añadir. El nuevo disco de La Tarambana verá la luz en primavera. Se llama Fuerte y Flojo y está lleno de contrastes. Habla de la que nos está cayendo encima, claro, y en especial para los artistas. Dani siempre ha tocado temas sociales en sus letras. Esta canción, que era un regalo para su chica, se ha convertido, de casualidad, en una forma de reivindicar el lugar de las más de 34.000 personas que tienen síndrome de Down en España y que también quieren, también aman, a las que la pandemia pues también ha parado. Últimamente nos estamos acostumbrando a ver a actores haciendo cameos de sí mismos en series, pero claro, con 40 años menos. Cantantes ya desaparecidos a hacer duetos virtuales, incluso a famosas que ya no están con nosotros haciendo campañas de publicidad.
Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. El acento es tu tesoro. No lo pierdas nunca.
Esto es inteligencia artificial. Las técnicas de aprendizaje de los sistemas informáticos y las enormes capacidades de procesamiento de que disponemos actualmente lo permiten. A estos vídeos, a estas fórmulas, se les llama deepfakes. ¿Qué es un deepfake? ¿Cómo se hacen? ¿Qué tecnología hay detrás? Toca hablar de tecnología, pantallitas, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué significa exactamente qué es deepfake?
Pues mira, es el acrónimo inglés que fusiona dos conceptos, el deep learning, que es una técnica usada en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, y fake, de falso. Es decir, se trata de utilizar, como decías, tecnología de inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje para generar vídeos y audios falsos, pero tremendamente realistas.
Sí, sí, hemos pasado de los montajes y retoques fotográficos al vídeo y al audio casi casi perfectos.
Sí, efectivamente. Es que no hace mucho lo habitual era hacer retoques de imágenes con el famoso Photoshop o similares, y ahora, pues bueno, hemos visto cómo la industria incluso del cine está utilizando esta nueva técnica desde hace unos años. Hemos visto hace poquito cómo reaparecía Luke Skywalker de jovencito en el The Mandalorian hace poco. Pero también tiene un origen oscuro, que en 2018, cuando un hacker se dio cuenta que con un relativo poco esfuerzo podía manipular vídeos y audios, y de hecho lo hizo con un PC casero, con fines, la verdad, que menos inocentes.
¿Fines como qué? ¿Para qué él quería manipular?
Pues mira, el origen fue colocar la cara de actrices famosas como Jessica Alba o Scarlett Johansson en películas porno, para fastidiar, ¿no? O para, aunque el montaje era bastante burdo y se distinguía muy fácilmente. Pero a partir de ahí esta tecnología ha evolucionado muchísimo, a un ritmo vertiginoso. Y hoy se pueden recrear perfectamente a una persona a través de audios y vídeos suyos históricos.
Oye, antes he hecho un apunte. Con esa campaña de publicidad con Lola Flores, mira, ponemos otro fragmento.
Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado.
Oye, la verdad es que viendo el vídeo alucinas y escuchándola más, ¿no te parece?
Es increíble, a mí es que se me ponían los pelos como escarpias, ¿no? Sobre todo si consideramos que Lola Flores nunca dijo esas frases, nunca fue con ese vestido ni ataviada de esa manera. Es que se han procesado más de 5.000 imágenes, audios y fotogramas de vídeos para que el sistema aprendiera los gestos, el timbre de voz, etcétera, de la faraona. Y luego, por supuesto, con la ayuda de dos cosas, de un maniquí que ha puesto, digamos, su cuerpo para servir de base, y de la voz de Lolita, que también ha servido de ayuda para recrear la voz de Lola Flores.
Uh-huh. Oye, ¿cómo funciona? Desde el punto de vista técnico y que yo lo entienda, ¿cómo son estos sistemas?
Tema apasionante, pero bueno, como hemos dicho, se trata de utilizar tecnología de inteligencia artificial, y en especial algunas técnicas, como hemos dicho, el deep learning, este aprendizaje, que lo que hace es que el sistema aprende de los datos que se le suministran, y cuanto más mejor, pero otras cosas muy interesantes, como por ejemplo son las redes generativas antagónicas que trabajan entre ellas. Uh-huh. Un poco raro, pero...
¿Cómo es? Redes generativas antagónicas. ¿Eso qué es?
Pues mira, son las redes GAN, por su nombre en inglés. En realidad son un software en el que dos redes neuronales, en definitiva dos algoritmos, compiten entre sí para crear piezas del deepfake que sean cada vez más creíbles, más realistas. En definitiva juegan entre ellos dos como Apolis y Cacos. Uno hace de algoritmo discriminador, es decir, es entrenado para aprender de los datos que se le han dado y a crear y a discriminar qué es lo que es verdad y lo que no, y el otro hace de generador de imágenes y se lo suelta al primer algoritmo, de tal manera que intenta engañar al algoritmo discriminador. Claro, el resultado entre los dos es que mejoran las piezas del deepfake.
¿Esto cómo se aplica para llegar hasta una imagen o una voz perfecta?
La verdad es que no solo con esto, porque esto sirve para discriminar datos, pero una mejora de estas redes, que es lo que llaman las face swapping guns, las redes antagónicas y de face swapping, además es que de todo lo que hemos dicho tiene dos funcionalidades. Una que es la de poder superponer la cara generada digitalmente en una cara real, y por otro lado la de recrear la efigie, o sea, lo que sería el busto de una persona, aplicando los movimientos del maniquí que hablábamos antes, incluyendo los movimientos de los labios, de los ojos, los parpadeos, incluso la voz.
Uh-huh. Oye, hablando de resultados increíbles, hemos ido a Lola Flores. Escucha esto.
Estamos en una época en la que nuestros enemigos pueden hacer que parezca que alguien esté diciendo algo en cualquier momento, aunque no hayan dicho esas cosas. Entonces, por ejemplo, pueden hacer decir cosas como, no sé, Killmonger tenía razón, o qué tal esto. Simplemente, el presidente Trump es un total y completo idiota.
Que estamos hablando de una suplantación de la identidad de Obama. Cuidado que esto, hablamos de seguridad con mayúsculas.
Efectivamente, y aunque esto cae dentro del rango del chiste, esto ya ha ocurrido, ¿no? Realmente. Hombre, no sé si ahora Obama estaría de acuerdo con la última frase que dijo la inteligencia artificial, pero la realidad es que estamos suplantando con muchos objetivos, ¿no? Por ejemplo, el de chantajear o dañar la reputación de una persona o generar conflictos políticos o problemas económicos entre empresas, en la bolsa. Es decir, pero al final esto, como estamos viendo, puede ocurrir. Pero yo pienso, de todas maneras, que las víctimas más vulnerables somos los individuos de pie a tierra, por dos razones. La primera, por el acoso a los que nos podemos ver sometidos sin defensa alguna, si se creen estos deepfakes. Y la segunda, justamente la contraria, porque esto va a crear una cultura del escepticismo salvaje, es decir, ya no me creo nada. Y esto es un arma para los malos. A mí me da pavor pensar que una prueba real pueda ser descartada ante un juez con tacharla de que sea un posible deepfake.
Deepfake. Aprendámonos el palabra, que vamos a hablar mucho de ello en los últimos meses, en los próximos tiempos, me parece. Tecnología en la Interna con Mario Yáñez. Gracias, Mario. Cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao.
Iván Rakitic desde el Sánchez Pizjuán, donde hemos vivido la ida de esta semifinal de Copa entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. 2-0, goles de Koundé, de Iván Rakitic. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, cuando has marcado el gol, como no lo has celebrado, mucha gente habrá pensado que estaba anulado por fuera de juego, que había subido el silbato. Se quedó todo un poco frío, ¿no?
Bueno, porque tengo muchísimo respeto, claro, y cariño al Barça, y sinceramente he tenido ahí 6 años. Fue maravilloso.
¿Atreves a decirme qué parte de la eliminatoria tenéis ya?
Muy contentos, pero queda todo lo demás por delante, así que...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
A ver, lo quiero con un estilo rompedor, lo último en tecnología y una oferta exclusiva.
¿Por qué le hablas al espejo?
Nada, estoy practicando.
Prepárate para los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo del 18 al 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Reserva tu cita ahora en nissan.es.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además... me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional.